La xarxa de comunicació local.
Molt bona tarda a tothom i benvinguts a Scènic Magazine. Avui és dilluns 2 de desembre i són les 15 hores. Aquí, a Scènic Magazine, el programa que espereu sempre quan comença la tarda, tots els dilluns al 91.6 de la FM, només al Prat Ràdio. Us acompanyarem durant la propera hora amb el millor de la cultura, de l'art i l'entreteniment. Soc Mercè Ruiz de la Fuente i tinc moltes coses emocionants per compartir amb vosaltres avui. I com no, volem donar les gràcies a tots els que ens seguiu i escolteu a través de la web del Prat Ràdio i també a través de les nostres xarxes socials a Instagram i Facebook com @scenicmagazine. Gràcies per les vostres reproduccions que cada dia ens oferiu a Spotify, iBooks i Apple Podcast, amb les que ens doneu suport dia a dia. I, com sempre, a l'inici del programa, es donar la benvinguda al nostre col·laborador, Santi Vilches.
Hola, Mercè, bona tarda, què tal? Ja desembre, fum, fum, fum.
Ja,
això,
hem començat.
Això ja és Nadal, quasi.
Ja estem pràcticament, ara esperant una mica el pont, no?, de la gent que marxa aquesta setmaneta, i després ja tenim aquí els Nadals, o sigui que,
bueno,
espirin nadalenc, ja.
Increïble, això, eh? Passa volant, eh?
Volant, i tant que sí. I també, com no, tot això no seria possible sense el nostre tècnic, Pol, què tal?
Què tal? Molt bona tarda.
Ja tens espírit nadalenc?
Jo sí, a mi m'agrada, sí.
Sí? Molt bé, moltes gràcies. Doncs tot preparat, no desconnecteu ni un minut perquè comença l'escènic d'avui. Comencem amb l'agenda cultural del Prat en 3 minuts. Bé, comencem parlant del concert d'hivern de les orquestres de corda de l'Escola d'Arts en Viu. És una proposta per al dia 3 de desembre de 18:30 a 19:30 hores al Cèntric Espai Cultural. Participaran en aquest concert l'orquestra Montverdí, l'orquestra Dupré, l'orquestra Anne Sophie i l'orquestra de Francesc Roca. Les entrades al concert es distribueixen des de l'Escola d'Arts en Viu per a familiars de l'alumnat. També tenim el Club de Lectura de Novel·la Negra, una proposta cultural per al dia 4 de desembre a les 19 hores a la Biblioteca Antonio Martín. Club de Lectura moderat per Romo Bermejo, personal de la Biblioteca Antonio Martín, i aquesta setmana parlaran del llibre Un extraño en mi tumba, de Margaret Villar. També tenim el cançoner de Nadal amb la Laia Badrenas, una proposta adreçada per a tots els públics que es farà el dia 8 de desembre de 18 a 19 hores també al Cèntric Espai Cultural. Quan s'acosta el Nadal sempre és la millor excusa per retrobar-se amb la família, les arrels i la tradició. És per això que la cantant manresana i docent de l'Escola d'Arts en Viu d'aquí del Prat, la Laia Badrenas, ens proposa aquest viatge dedicat a l'emoció que sentim quan la música omple les cases de màgia durant aquestes festes. I també us recordem que tenim la mostra artesanal el dia 8 de desembre des de les 10 del matí i fins a les 20 hores a la plaça Pau Casal. Aquí podreu descobrir l'art i l'artesania local de la mostra artesanal organitzada per el Prat Crea Associació Artesanal, una oportunitat per conèixer i adquirir productes únics creats per als nostres artesans. Doncs ja sabeu que aquestes activitats de l'agenda són l'espírit del Prat de Llobregat, amb opcions per a tots els gustos, incloent l'art, també teatre, cinema, tallers creatius i celebracions de tradicions locals. I ara, després d'aquesta agenda cultural, ha arribat el moment de Santi Vilches, que sempre ens porta unes propostes culturals molt interessants. Què ens portes avui, Santi?
Doncs avui parlarem de dos temes, una exposició i un amic nostre que torna una altra vegada a les escenes.
A veure, de què estàs parlant?
Pues, a ver, lo primero de todo, una exposición. Vamos a hablar de una exposición, y una exposición muy interesante, que es la exposición El Alicia en el País de las Maravillas, que hay actualmente en el Caixa Forum hasta el 16 de febrero. Uh-huh. Es una actividad para hacer con niños y que trata sobre el impacto de los libros protagonizados por Alicia. Alicia, en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, fue escrita en 1865 y Marsella es un fenómeno cultural. Ha sido traducida a más de 170 lenguas y sigue imprimiéndose hoy en día. La exposición ofrece diferentes respuestas a por qué un personaje victoriano resulta tan significativo. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Por qué?
Bueno, a mí me ha llamado muchísimo la atención. Llevo días que quiero asistir a verla, porque realmente las personas que han venido han dicho que te traslada directamente a este mundo tan mágico de Alicia en el País de las Maravillas, y yo creo que ver, sentirte, ¿no?, como dentro de un cuento, pues también creo que es algo muy especial.
Sí, porque la muestra incorpora una dimensión lúdica y un espacio de reflexión, facilitando un diálogo entre el mundo de Alicia y el nuestro, porque los temas que se escribieron en 1865 y las ideas continúan siendo relevantes hoy en día. Eso es lo que quizás hace que todavía se siga imprimiendo y todavía se hable de ella y sea el fenómeno cultural que es. Uh-huh. Es un recorrido dividido en 5 secciones: la invención de Alicia, cómo se creó, a través de la pantalla, cómo se expuso, Alicia en sí mismo y Puerta a otros mundos. Uh-huh. O sea, Alicia en escena, convertirse en Alicia, todo lo que tiene que ver con el personaje y todo el mundo que le rodea.
Bueno, la verdad es que aquí lo poníamos, ¿no?, y lo hemos leído, de que Alicia es realmente una heroína de muchísimos niños y de adultos también, justamente.
Y de muchas generaciones.
Exacto, entonces tener esta oportunidad en Caixa Forum, pues para poder vivirlo de primera mano, me parece muy interesante, una lección muy buena.
Pues ya sabes, hasta el 16 de febrero, y ahora que vienen las fiestas navideñas, pues perfecto para ir con niños.
Pues venga, una propuesta interesante.
Y la segunda propuesta es de nuestro amigo, compañero, anda que no le hemos hecho entrevistas, Víctor Parrado.
Total.
Que vuelve a Barcelona en el Teatro Goya hasta el 25 de enero. Si quieren pasárselo bien, por favor vayan, es perfecto para las Navidades. Y se trata de su obra Buenrollistas. ¿Qué es Buenrollistas?, os preguntaréis. Pues es un monólogo de comedia en el que se mezcla humor, improvisación mucha,
sí,
y la reflexión, porque todo lo que dice y habla el señor Parrado tiene un motivo y tiene un sentido.
Sí, totalmente. Además, tengo que decir que siempre que vamos a ver una obra de Parrado es como que entras de una manera y sales de otra. O sea,
sí,
siempre
te hace reflexionar, ¿verdad?
Nos hace pensar.
Riéndote te hace reflexionar.
Totalmente.
Él lo describe así, ¿no? Dice, si te despiertas últimamente pensando, uff, otro día más, si cuentas los días para que llegue el fin de semana y solo estás a lunes y dices, madre mía, si lo más emocionante que has vivido últimamente es recoger un paquete de Amazon de tu vecino, pues este es tu show. Así es como él lo describe y así es como tenemos que tomárnoslo. Es una experiencia vital que pone en valor la importancia de disfrutar del camino, que eso es una cosa que hay que tomarse muy en serio. La gente tiene una meta, pero es que para conseguir la meta hay un camino y tienes que disfrutar del camino sin caer en topicazos y aprender a surfear las olas de la vida con buen rollo.
Totalmente.
O sea que la idea es que salgas mejor que entraste.
Pues bueno, esto es segurísimo, que esto es una meta asegurada con Víctor Parrado. Él lo sabe, desde aquí le mando un saludo, no sé si nos estará escuchando, pero la verdad que él ha formado parte de Escena durante casi 3 años, hemos presentado juntos, y tengo que decir que esa actitud que tiene Parrado la tienen muy pocas personas, y siempre es buen rollo, ¿no? Es que siempre, cuando hablamos de él, es decir, es que entra en cualquier sala, ¿no?, y te transmite ese buen rollo, esas sonrisas, y es pasarte lo bien. O sea, ya no es ir a trabajar, sino que es compartir muchos momentos. O sea, que desde aquí, recomendar su show Buenrollistas.
Buenrollistas en el Teatro Goya hasta, sí, el 25 de enero, para que vayan a verlo, y es los sábados.
Sábados, vale, perfecto. Pues que tomen muy buena nota nuestros oyentes y que se acerquen a Barcelona a ver este magnífico show. Como también nuestros oyentes se tienen que acercar a un sitio muy cerquita de aquí, del Prat de Llobregat.
Y que es muy, muy bonito, muy diferente.
Sí.
Y que te lo pasas muy bien.
Bueno, te lo pasas bien, tienes, ves unas maravillosas vistas de Barcelona.
Vistas increíbles, que nos sorprendió muchísimo cuando fuimos la primera vez.
Totalmente.
Además, que son una gente encantadora, que te hacen sentir muy bien. Tenemos al DJ, además, aquí, que es una maravilla de hombre que toca, bueno, que mezcla, no toca, obviamente, mezcla la música de forma increíble.
Bueno, y nuestros oyentes se van a estar preguntando de qué sitio están, de qué están hablando.
Vistas y música.
Exactamente, y muy cerquita de aquí del Prat. Pues estamos hablando de ni más ni menos que el espacio de Skyfall, ese espacio tan bonito que hay en el Hotel Hesperia, muy cerquita al lado de Belviche, de la ciudad sanitaria de Belviche, y que hoy, pues como tú decías, nos acompaña Rocío, Glenda y Ángel, el DJ, que es el que pone esa marcha siempre en esas tardes del fin de semana. O sea que muy bien, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, queremos hablar un poquito de... empezaremos con Rocío, si te parece, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la experiencia que buscáis ofrecer a los clientes cuando estás hablando de una discoteca como Skyfall?
Bueno, muchísimas gracias, Mercé y Santi. Vale, nosotros, la experiencia que queremos ofrecer a los clientes, nosotros el Skyfall, ¿vale?, no es el único local que tenemos. Disponemos como empresa de 13 locales más, ¿vale? Y en el Skyfall sabemos que es un local precioso, porque aparte de que se ve Barcelona y tiene las vistas que tenemos, luego queremos explicar los otros locales que también no dejan de ser bonitos y ofrecemos cosas muy diferentes, ¿vale? Uh-huh. Refiriéndose al Skyfall, ¿vale?, nosotros lo que queremos es ofrecer en nuestros espacios pues una experiencia única, que cada evento refleje exactamente lo que el cliente quiere y desee, ¿vale? Para nosotros la satisfacción del cliente es una prioridad, o sea, es... Para nosotros es lo básico dentro de lo que es... No sé si conocéis Bene Group, ¿vale? Es la empresa que gestiona este local, ¿vale? Yo desde hace poco formo parte de ellos, ¿vale? Uh-huh. Empecé con ellos hace 10 años prácticamente siendo externa, y al final, haciendo eventos dentro de estos locales, ahora actualmente pues soy comercial. Tengo aquí a Glenda, que es mi directora comercial. Glenda.
Hola, buenas.
Hola, muy bienvenida, ¿vale? Gracias.
Y ella también la tenemos aquí para que os explique un poco todo el panorama que tenemos en Barcelona y alrededores, para que os empapéis un poco de todo, y no solamente
claro,
del Skyfall.
Pues contadnos, ¿vale?, ¿cuál es la experiencia que buscáis ofrecer a los clientes?
Bueno,
tanto
lo
el
que
Skyfall
queremos ofrecer es dar una experiencia única y que cada evento refleje exactamente lo que el cliente quiere y desee siempre. Para nosotros la satisfacción del cliente es una prioridad y a veces muy complejo, pero la intención y la pasión siempre nos ayuda a llegar a los objetivos que queremos. Eso es para nosotros lo más indispensable.
Uh-huh. ¿Vale? Dentro de los locales, ¿cuántos tenéis? ¿Restaurantes, discotecas? Sí. ¿Todos son
todos 8? Locales de restauración con hotelería. O sea, lo que ofrecemos es hostelería o gastronomía. Uh-huh. Y luego aparte tenemos también hotelería.
Vale.
Vale, pero cada local tiene su esencia. Glenda,
bueno,
André, ¿tú quieres explicar?
Que nos expliques un poquito de esas características de los locales.
Bueno, por empezar, gracias para convocar aquí.
A ti.
Y todos los locales son todos distintos. O sea, puedes tener el Skyfall, por ejemplo, que es el ejemplo perfecto, que tiene una vista increíble, es una coctelería pensada justo para un público diferente. Uh-huh. Y luego puedes tener, por ejemplo, como el Tic Taco, que es una nueva tic-taquería, como le llamamos, el service para el público que más quiere ir, gastar poco y ver un poco de diferente show, porque hacemos como... Hay como un mexicano ahí, todo disfrazado, estos que hacen tipo de máscaras, competiciones.
Oh, bueno.
Y eso. Luego, por ejemplo, tenemos el Jardín de Derivado, que es como un jardín encantador. La Ilusión Diagonal, que actualmente también es de la Esferia Presidente. Uh-huh. Entonces ya estamos siempre por ahí, pero es de lujo, hacemos dinner show, ¿sabéis? Entonces todos los locales tienen algo diferente y distintivo para cualquier tipología de clientes, ¿sabes? Y además, en cada local hacemos actividades, talleres navideños, hacemos catas de vino, catas de cóctel, ¿sabes? Nos gusta dar una experiencia diferente al cliente.
Qué bueno. Bueno, yo pude conocer algunos de estos locales en uno de los eventos que se hizo el año pasado, relacionado con el mundo del Barcelona Bartender, ¿no? En este caso, de las coctelerías.
Sí.
Y la verdad es que me sorprendió muy gratamente, porque ahí había una representación de cada uno de ellos, y es que había tal variedad, y me lo pasé tan bien, es que lo tengo, bueno, Rocío lo sabe, o sea, yo dije, madre mía, qué tarde más bonita, y la verdad que pudimos hablar y charlar con ellos, que nos explicaron el Jardinet d'Aribau, que nos dijeron que teníamos que ir y todo. todavía. Ahora me dice,
tienes que venir,
ya, ya ha pasado un año, digo, no puede ser.
Ya ha pasado un año, increíble.
No hemos podido ir todavía, pero queremos. Además, le dije que iríamos a verlos a todos los que hicimos entrevista, que hicimos reportaje. Bueno, les prometí que iríamos, pero no dije la fecha.
Ahora en Barcelona disponemos no de uno, de cuatro ya.
Cuatro ya.
Sí, y cada uno es diferente. En verano hay dos que abrimos, ¿vale? Uh-huh. Porque uno es un chiringuito a pie de playa justo delante del Hotel Vela, y luego tenemos otro jardinet que precisamente es una terraza. Es la terraza de un hotel. Cada uno, la temática del jardinet, por dentro, el local es un jardincito. Entonces, por eso cada local...
Es bonito ese, claro, el ambiente es diferente.
Es que es muy diferente. Cada local tiene su temática. Y en cuanto a los otros locales que tú habías explicado, se me olvidaba también el Alquimia, que es un local que tenemos en Calle Aribao, que es más chiquitito, ¿vale? Que precisamente las paredes son pizarras, podéis dejar una dedicatoria incluso, o sea, es que es increíble. Bueno. ¿Vale? O sea,
vais borrando,
tenemos sí, claro, porque llega un momento que no hay espacio de, o sea, imagínate.
A mí me llamó mucho la atención este de Alquimia por la temática, ¿no? Al final, porque era muy diferente y muy mágico, ¿no? Al final es algo.
Ahí también te leen las cartas.
Te leen las cartas, es que a mí me gusta.
Imagínate, o sea,
hombre, para todos los amantes,
a mí me gusta
lo esotérico, y lo de leer las cartas es perfecto, porque tomas un cóctel, te lees
claro.
las cartas.
Yo las tengo que ir,
es que cada local tiene su esencia, sí, así bueno. que yo os recomiendo que vengáis a descubrirlos todos. Vosotros os faltan unos pocos aún, ¿eh?
Bueno,
así
que, es que
a ver,
nos
faltan
unos cuantos. Luego nos tenéis que decir todos los que hay y vamos a ir haciendo un poco de agenda, decir, mira, venga, de cuando en cuando venimos. Oye, decíamos que tenemos aquí al que pone música, la marcha de estos fines de semana, él es Ángel, el DJ, que siempre te conocen como Ángel DJ, ¿no? O sea, yo siempre te tengo ahí en los contactos como Ángel DJ de Skyfall. Cuéntanos un poquito, ¿qué tipo de música se suele escuchar en Skyfall, ya que estamos hablando de Skyfall?
Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias por habernos invitado a la Radio del Prat.
Un placer.
Y bueno, nosotros, bueno, yo en Skyfall principalmente estoy muy contento de estar allí porque al fin y al cabo pongo la música que a mí me gusta, la música de los 80, los 90, también ponemos algo de los 2000 y un poquito de actual, ¿no?
Uh-huh. Pero y... es que los 80 y los 90, Ángel, era, yo creo que la época... Para mí mejor, la época dorada de la música.
Sí, 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 la verdad es que sí. Para mí siempre ha sido la mejor.
Es donde se inventaban más ritmos y habían más algo.
Bueno, es que habían unos grupos. Y es que cuando vamos a Skyfall, que ahí sí que hemos ido varias veces, siempre decimos, hasta mira, ¿te acuerdas de esta? Y ¿te acuerdas de la otra? Porque al final la hemos vivido. Entonces es volver a recuperar esa música de los grandes grupos musicales. Que ahora también hay grupos, pero yo creo que como esa época dorada no hay ahora.
¿Qué opinas tú de eso?
¿Tú qué opinas de eso exactamente?
Hombre, la verdad es que ahora la música de ahora para mí es muy machacona. La explotan mucho por la radio, pero principalmente
para bailar.
Sí, para bailar no, yo no la veo muy muy ética la música esta. Sin embargo, nosotros ahí en el Skyfall ponemos funky, disco, house.
Ponemos algo house, de techno. Perdona, pero me encantaba el house. Mira que ya tengo una edad, pero me sigue gustando.
A mí también me gusta, pero yo soy mucho de música disco, mucho. Siempre me ha gustado.
Tienes muchas canciones de los 80 con bases de house.
Claro.
Sí, ponemos unos remixes bastante difíciles de conseguir y eso al público les atrae.
Bueno, ahí está la destreza, ¿no?
Y además, con la ventaja de que le puedes pedir, vas allá y le dices, oye, pon esta canción.
Ah, sí, sí.
Pone.
Y te la pone.
Porque yo lo he hecho dos veces.
Sin problema.
Yo lo he visto. Lo sé.
Las palabras del cliente para mí son órdenes.
Claro. No, pero tengo que decir que es una selección muy, muy buena. Y aparte es eso, que es el entorno, es la música, son los cócteles.
No, y
es todo.
Que ver la puesta de sol tomando un cóctel con buena música, en un espacio que se está muy bien porque además es muy original,
sí.
Es circular, original en diferentes niveles, hay que verlo.
Yo no sé cómo si describirlo bien, pero las personas que pasen por la C31, que es donde está el Hotel Hesperia, eso que siempre decimos que parece una nave espacial, que está arriba del todo, toda la gente me dice, ¿es el hotel de la nave espacial? Sí, es ese.
Es una nave.
Es un ovni. De hecho, por la noche se ven las luces, como sale por las ventanas.
Sí, y bueno, que sepáis que muchos se confunden porque no rueda. No, o sea, todos dicen que se mueve y me llaman y me preguntan, ¿pero se mueve? No, que sepáis que no.
Bueno, yo tengo que decir que por las mañanas que voy a trabajar y tengo que coger el cinturón del litoral, cuando giro por las rondas y me lo encuentro justo enfrente, que es justo cuando está saliendo el sol, esa salida del sol con el Skyfall, o sea, me tiene enamorada. O sea, vale la pena madrugar solo para verla. No, es muy bonito, la verdad que sí. Oye, explícame un poquito, Glenda, ¿cómo se adapta la organización de eventos, por ejemplo, o, bueno, Glenda o Rocío, cualquiera de las dos? Decíais que son espacios donde se hace la organización de eventos. ¿Cómo os adaptáis a las tendencias actuales de la noche barcelonesa?
Somos tendencia, ¿no?
Exacto, es que somos nosotros la tendencia.
La noche barcelonesa.
Vosotros hacéis somos la tendencia y os siguen a vosotros.
Bueno, la verdad que nosotros estudiamos un poco todos los tipos de públicos y por eso cada local es tan distinto uno al otro. O sea, así que puedes tener lo que sea en cualquiera de los locales. Y las tendencias, ¿verdad?, que miramos un poco sobre el mercado en general de mundial. O sea, intentamos siempre ser los primeros en Barcelona a hacer cosas diferentes. Sé que no, que a veces no conseguimos en eso, pero bueno, el objetivo. Pero también para que aportamos un más que nada que los locales están pensados para dar una experiencia. No solo para que sea un restaurante, te vas a comer bien, comes bien, tomas un buen cóctel, no, queremos más. Quiero que te salgas de ahí y que tengas la sensación como, oye, he estado muy bien,
ha sido
he estado
una
en
noche
casa.
Diferente.
Sí, eso. Claro. Y por eso es lo que buscamos un poco en general, yendo, viajando, conociendo los locales de otras personas que lo hacen increíble, y pues bueno, a veces sí que copiamos.
Como hemos dicho, son muchos los locales, no los podemos decir todos en lista ahora, pero la gente si quiere buscarlo, es decir, a ver, estamos hablando de qué tipo de locales, si se meten en BN Group, ¿cómo pueden verlos todos para poder elegir?
A ver, tenemos una web que es benegroup.com, ¿vale? Ahí salen todas las tipologías de restaurantes que tenemos y también las tipologías de eventos. Porque, como habíamos dicho, nosotros tenemos también el Festival del Queso, el Barcelona Bar Show. Hemos organizado, por ejemplo, también coctelerías y competición de coctelerías. Entonces, todo esto está en nuestra web, si quieren verlo.
Perfecto, genial. Porque eso es lo que quería, ya que son muchas las cosas que hacen.
También,
claro,
lo sí. También... Champions de la pizza, de Trafalgar.
Sí,
¿no?
uno de los locales, estamos
claro,
como
es que
finalistas de Champions
locales, entonces, claro, claro, para poderlos ver todos y poder ver, hay que mirar dónde, pues en BN Group, en la página web.
Bueno, y vosotros decíais que ofrecíais algo muy variado y una experiencia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que busca el público barcelonés cuando elige? O sea, que es que cuando elige, por ejemplo, a ir a uno de vuestros locales, o sea, la gente, ¿cuál es la demanda que hay ahora a nivel de ocio y de pasárselo bien?
¿Cuál es la
bien?
Tendencia?
¿Cuál es la tendencia?
O sea, vosotros creáis tendencia, pero ¿cuál es la tendencia?
¿Qué pide? ¿Qué pide la gente?
Más importante.
Pide comer barato.
Exactamente.
Bravo, bravo.
A ver, esta es la realidad.
Bueno, o sea, bonito y barato, las tres veces, ¿no?
Exacto,
eso,
sí.
Bonito y barato, a ver.
Esa es la tendencia, pero yo creo que ha sido siempre, pero esta es la que más sube ahora.
Sí. Pero bueno, si no, lo que decía antes, que la gente busque algo diferente, que haya un show o que haya algo dentro, como decíamos lo de la alquimia, que lees los tarot.
O la temática en sí del local.
Exacto,
diferente.
O sea, que sea algo que...
Que
también
te impacte, nada más cuando llegue, que te impacte, no simplemente la gastronomía, la coctelería.
Sí, lo que decías tú del jardinés, que había es lo que te rodea, ¿no?
La envoltura.
La envoltura mientras estás comiendo, económico, que tengas no solo envoltura, sino que además sorpresa, ¿no? Algún evento, hay algún evento, algún show,
sí,
o algo,
algo adicional
esté pasando en ese momento, ¿no?
Sí, porque cuando hablábamos de lo del Barcelona Bar Show, había incluso algunos, pues eso, que te hacen lo de la lectura del tarot o
sí,
magia, o sea. Al final hay muchas opciones para la gente que le guste diferentes cosas, ¿no?
Es que también la gastronomía ha cambiado. O sea, antes era comer bien, me lo como, está bueno. No, ahora también es lo que ves.
Claro.
El plato esté bonito, que el cóctel le salga al humito cuando, que busque el vaso sea
diferente.
A mí me
encanta el humito, perdona que te diga, pues pero entonces... yo he ido con Mercé a una coctelería y lo único que pedí del cóctel era que tuviera humo.
No hay fe.
¿Ves? Es esto, es todo el show. Que puede ser un show de un espectáculo o el show del cóctel o del plato.
En el Skyfall no han probado el
es que no.
No. Yo quiero uno con humo.
Un humito.
Bueno. El cóctel que es de Skyfall, que se llama Skyfall, bueno,
este. Original.
Es en una jaula con todo humo, con humito.
Bueno, este
es el tuyo.
Voy a tomar el cóctel.
Este domingo tenemos que probarlo.
Oye, y te se acerca, bueno, lo que decíamos, Navidad. Y obviamente, yo supongo que todos, o la mayoría de todos los locales, tendrán desarrollado algo para fin de año, para Navidad.
Exactamente.
Cuéntanos
un poco.
Cuéntanos.
Pues mira, en el caso de Skyfall, ¿vale? Nosotros, Ángel, ¿vale? Estará en la parte de abajo, en la sala Cosmos del hotel, y haremos una super mega fiesta de fin de año de los 80 y 90, con cena y hasta que el cuerpo aguante. ¿Verdad, Ángel?
Sí, sí.
Y ahí estaremos escuchando 80s, 90s, ¿verdad?
Y con el mejor ambiente de Barcelona, eso seguro, ¿eh?
Qué mejor que dar la despedida del año, ¿no? Y el inicio del nuevo año en un espacio como este. O sea,
y en un hotel de 5 estrellas.
Sí, claro. No, y que la sala es increíble. Y además el suelo es como un espejo.
Es de mármol.
Sí,
es
brutal,
casual,
o sea,
espectacular.
Es impresionante.
Bueno, tienen que ir a verlo, o sea, que se acerquen. es que no se puede explicar, o sea, es
bueno,
muy difícil.
Ya lo hemos intentado.
Nosotros lo intentamos.
Y en el Skyfall te dejo a ti, Glenda.
Bueno, cuéntanos.
A ver, tenemos el Masquerade Party. O sea,
máscaras y todo, en fin, claro, eso es muy chulo, es muy veneciano y muy mágico. Muy
entonces serán las cenas con un espectáculo con bailarines, cantantes hasta las 12, pues después de las 12, pues fiesta ahí, música comercial, electrónica. Qué hasta bueno. Como dijo la Rocío, hasta que el cuerpo aguante.
Bueno, en estos días el cuerpo aguanta mucho, ¿eh?
Ah, bueno,
el fin
tú
de
ya
año,
sabes,
muchísimo.
Entonces,
mucho más. Luego empiezas el año de una manera totalmente distinta, pero el
destrozado.
Final de año... El final de año...
La ventaja que tiene es que tienes el hotel.
Tienes el hotel, eso
así,
que
entonces ya... Claro, si ya no te aguanta el cuerpo, pues tienes ahí tranquilamente.
Bueno, y además que como es un rascacielos, luego tienes unas vistas increíbles cuando te levantas.
Por eso,
con ese dolor de cabeza.
La puestecita de sol. Bueno.
No, hombre, no. Pero, cuando estás en una habitación de un hotel así de 5 estrellas, el dolor de cabeza es lo de menos.
Imagínate.
Porque ya se te olvida,
También tienes spa, ¿eh?
También tienes spa.
Cuidado. Madre mía. O sea, ya te haces la fiesta, la cena, el spa, lo haces todo.
Y el desayunito por la mañana en el brunch.
Bueno, eso mismo.
Es que, a ver, todo eso es lo que decíamos, eso sí que es una experiencia, ¿no? Al final es que dices, vives el fin de año, te levantas y al final, pues, bueno, lo que ofrece siempre es la alta calidad y...
¿En alguno de los otros locales hacéis fiesta también de fin de año? ¿O en todos?
Sí, todos.
En todos.
En todos y cada uno de ellos, oyentes, hay fiesta. Por lo tanto, entrar en la web de BN Group y elegir el restaurante que os guste, la coctelería que os guste, y mirar lo que hay para fin de año, porque vale la pena.
Mucho.
Ya que han dicho que todos son diferentes y seguro que las temáticas son distintas.
Segurísimo.
Cada
que
uno
sí.
Tiene su esencia.
Oye, pues Glenda, Rocío y Ángel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por traernos todas estas propuestas, y ya se estamos organizando. Aquí siempre hacemos propuestas para hacer culturales, ¿no? Y de eventos, pues qué mejor que acercarse al Hotel Hesperia en el espacio de Skyfall y pasar estas navidades ahí, claro que sí.
Muchísimas gracias.
A vosotros por estar aquí.
Y os esperamos el domingo, ¿eh?
Sí. Yo la jaula con humo.
Voy a ir a probarlo directamente, claro que sí.
Si me dejáis, me gustaría mandarle un saludo a Ramón y Jonathan, ¿vale? Uh-huh. De los supermercados Spar, y sobre todo a mis compañeros de BN Group, que nos escucharán, a todos ellos, que somos unos cuantos.
Claro que
sí, no,
¿vale?
Tenéis que ser unos cuantos,
sí.
Tanto local.
Porque son muchos locales, sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Les damos
gracias.
Un saludo también a ellos desde aquí. Gracias.
Adiós.
Bien, y con esta música damos paso a una entrevista para hablar de una exposición en un sitio muy mágico que ha llegado a Barcelona, y estamos hablando del mundo Pixar. Para hablar de esta exposición hoy tenemos a Nicolás Rena. Nicolás, bienvenido a Scenic.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Decíamos que es un espacio muy mágico, porque he podido ver imágenes de esta exposición de Mundo Pixar, y la verdad es que me da la sensación de que es que te estás metiendo directamente en este mundo tan mágico de estos personajes, ¿no? Explícanos un poquito qué personajes de Pixar podemos ver en esta exposición, y si hay alguno que destaque por ser a lo mejor más raro o menos conocido, ¿no? Porque todos conocemos los personajes de Pixar, pero a lo mejor en esta exposición podemos ver alguno que nos sorprenda, ¿no?
Pues, antes que nada, muchas gracias por recibirnos. Sí, Mundo Pixar es una exposición que recrea 10 películas de Pixar en 13 escenas. Hay alguna película que tiene más de una escena. Uh-huh. Y son escenas físicas, o sea, como se han recreado en tres dimensiones, la casa de App, el salón de dentro de la casa de App, o la habitación de Andy de Toy Story, una de las escenas de Monstruos S.A. Hay dos escenas de la película Coco. Está una de los personajes que igual menos conocido para nosotros, pero bastante conocido también en el mundo, Luca. Uh-huh. Está la película de Al Revés, de Elemental. Eso hasta 13 escenas, contando con que cada uno tiene su película favorita, su escena favorita. Yo particularmente no te sabría decir cuál de todas me gusta más, pero de las que más éxito tiene es la de Toy Story, probablemente.
Uh-huh. Bueno, sí, siempre muchas veces las personas relacionamos directamente, ¿no? En muchas ocasiones.
Es que además que son películas increíbles, ¿eh? Bueno, hay que decir que son una maravilla todas.
Y que son películas que pasamos de padres a hijos, porque yo he visto todas las películas, además soy fan del mundo Pixar, tengo que decirlo, y las he visto prácticamente todas, y las he visto con mis hijos, y las seguiré viendo, porque las sigo viendo, yo sigo poniéndolas, me gustan muchísimo. Oye, cuéntanos.
Te cuento una cosa sobre ¿sí? esto, porque sí, no sé qué acabo de decir. En Madrid tuvimos 600.000 visitantes, que es una barbaridad, un récord histórico. El 40% del público era adulto, solo, sin niños. Entonces
claro.
Era
es que,
gente
claro,
que
hemos
venía
crecido
con
también
parejas, con amigos.
Con todo esto.
Sí.
Claro.
Claro, gente que en los 90 pues tenía 8 años y ahora tiene 35, pues va con sus amigos porque le recuerda a la primera película de Toy Story.
Bueno,
sí,
además tengo que
una época.
Yo tengo que decirte que todas las películas de Pixar siempre tienen un final, o sea, un fondo, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son esas películas
muy profundo.
Sobre todo yo sí, me sí. tengo que quedar con una que me llegó mucho al corazón, que es la de Up, que me gustó muchísimo.
Sí.
Y Coco.
Y Coco también es muy bueno. Es que a mí vi muchas, pero la de Up, no sé, la vi súper tierna.
La de Up a mí particularmente es la banda sonora de mi boda.
Oh, pues es que es una maravilla y siempre te queda con ese mensaje, ¿no? Que siempre te llega más
Oye,
adentro.
Y en la expo también se cuenta el proceso creativo detrás de los personajes, ¿no?
No es el motivo de la expo.
No es el motivo, pero se cuenta algo.
No, hay unas explicaciones previas a cada sala de cómo se ha trabajado cada escena y hay un poco más de ampliación que puedes acceder, pero es lo que nosotros le llamamos inmersiva es porque toda esta mal palabra usada demasiado en exceso los últimos años esta es porque entras dentro de directamente la escena, tú caminas dentro de la casa de App o bajo el agua con Nemo o sea realmente son las escenas como si lo viviera un personaje. Está muy bien logrado y bueno, creo está mal que lo diga yo, pero son como si fuera de un estudio de cine directamente, a pesar de que estas películas son animadas. Entonces, es un reto de transformar de la animación al físico, al mundo real, pero te hace sentirte parte de la película, cada una de las películas.
Has dicho que era una experiencia inmersiva, o sea, son de estas experiencias que ahora últimamente no utilizas ningún tipo de gafas, dijéramos, o sí, o hay algún espacio que sí.
No,
¿verdad?
No. Vale. En este caso nosotros nada, no hemos, nosotros creemos que la tecnología tiene que servir un propósito, uh-huh. y en este caso la tecnología sirve el propósito en algunas partes de la exposición, ¿sí? Pero no es digital, es lo que lo hace tan bonito, que es físico, que te crees como bueno, todo real, no digitalizado.
Claro. Oye,
solo hay pequeños secretitos en la expo, están con pantallas o algunas cosas, como las que cuando abres la puerta de la habitación de Monstruos S.A.
¿Sí?
y ves el mundo de los niños.
Oh, qué bonito.
Lo que hay detrás de la puerta, eso sí es digital.
Vale.
Pero
o sea que podemos decir que hay alguna sorpresa que otra.
Sí, hay varias sorpresas escondidas en toda la hay pequeños objetos escondidos en cada sala que hay que encontrar. Hay pequeñas cosas como detalles de tecnología, como el olor de la sala de Nemo, para oler a mar, o la de Ratatouille, que huele a boulangerie, como se llama en París, o una panadería. Y bueno, y ese tipo de cosas lo hacen más especial, o una de las... ¿recordáis? El monstruo S.A. capturaban el miedo, el grito de los niños para alimentar el mundo de los monstruos. Pues hay uno de estos almacenes de gritos, cuando lo aprietas saca el grito de los niños. Son pequeñas cosas que vas a ir encontrando alrededor de la exposición, que la hace más divertida aún.
Qué bueno. Oye, una cosa, dijéramos, el universo Pixar y la marca Pixar, desde los inicios hasta ahora, ha tenido una evolución, lógicamente. ¿En la exposición se puede apreciar esa evolución que ha habido del mundo Pixar desde los inicios hasta ahora?
Hombre, si te fijas en Toy Story, te fijas en Coco, por ejemplo, a mí Coco es una de las palabras que me encanta, ves una evolución en simplemente ya las historias, ¿no? O Inside Out, si comparas Nemo con Inside Out, pues ha pasado 20 años.
20 años, claro.
No más. Entonces, sí, entonces, claro, esos 20 años se notan. En animación se notan mucho.
¿Y qué valores o mensajes intentan transmitir la Expo, más allá de la historia de sus personajes y de todo lo que podemos ver en esta exposición?
Sí, ¿qué mensaje sacas después de las 13 escenas?
Yo creo que sacas el mensaje que sacas con las películas de Pixar, la amistad, el compañerismo, los valores humanos, ¿no?, que unen a todas estas películas, que todos tienen en común. Algunos, bueno, algunos un poco más profundos, como Inside Out, que te explican de cómo trabajar las emociones, que es algo que parece que nosotros en nuestra época no nos lo enseñó nadie, y ahora los niños se le están enseñando a trabajar sus emociones, como sea ansiedad o sea las diferentes, que es uno de los personajes nuevos que tenemos este año.
Sí, no, es verdad, entonces, que Inside Out sale y es muy muy curioso, ¿no? Porque claro, es algo muy muy novedoso, porque es de esta generación.
Bueno, y además se ve una evolución, porque está la primera película en la segunda.
Sí.
Entonces, en estas dos películas, correcto, realmente se tocan absolutamente, yo diría que prácticamente todas las emociones. O sea,
claro, de niño a
yo veo la educación mía de niño, yo tengo 40, tengo un hijo de 4.
Sí.
Entonces, ves la diferencia de cómo de las cosas que nos hablaban de niño a las cosas que les hablamos ahora,
claro,
de cómo gestionar sus emociones. En su momento la emoción de un niño no importaba, ahora importan muchísimo. Y entonces, a enseñarles, mira, esto que sientes es ira, esto que sientes es ansiedad, esto que sientes es tristeza y qué significa y cómo la actúas, pues es una parte de lo que explica Pixar.
Bueno, como mínimo siendo
un poco más profundo de la superficie, pero
claro,
de las películas que son muy divertidas y transmiten esos valores.
Por supuesto. Oye, ¿y hasta cuándo podemos visitar la exposición? ¿Y dónde está ubicada exactamente?
Estamos en el Parque Exterior de la Maquinista, en la parte superior. No creo que la perdáis de vista, porque es una carpa inmensa que se ve como a 4 o 5 manzanas. Pero
vale.
Está el Parque Exterior de la Maquinista hasta el 19 de enero y eso ya hemos anunciado que han pasado 250.000 personas por ahí,
sí,
en 2 meses, y nos quedan algo menos de 2 meses para visitarla.
Bueno, pues pero nada, ahora viene Navidad, la fiesta, los niños tienen fiesta, sí, esto se va a llenar, ya te lo digo yo, que va a venir todos los papás con los niños.
Seguro, y los que no sean papás también, que
bueno,
hombre, eso por descontado, porque hemos crecido
en Madrid,
con ellos.
Creo que alguno que se ve, alguno en Madrid, alguno se prometió ahí todo, así que...
¡Wow, qué bonito!
Mucho fan de Pixar. Bueno, fan de Pixar.
Los que seamos adultos que vayamos a ver, nosotros el día 12 vamos a disfrutar como niños, eso desde luego, lo tenemos casi asegurado. Oye, Nicolás Renda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por estas iniciativas tan bonitas que traéis a la ciudad de Barcelona, y nada, que sea todo un éxito, que ya lo es, ¿no? Pero bueno, todavía más, ¿no?
Muchísimas gracias y vosotros por recibirnos.
Gracias a ti, un abrazo. Donem pas a la Meritxell Duró, que la tenim aquí perquè ens ve a parlar de l'obra que s'estarà presentant al Teatre Aquitània de Barcelona i que porta per nom Viva. Què tal, Meritxell? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
No, primer de tot, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estona de cultura. Bueno, dèiem que volíem parlar d'aquesta obra que s'està representant al Teatre Aquitània de Barcelona, que porta aquest títol, no? tan curtet i que diu molt, no? com diu Viva, no? I quin és el missatge que es vol transmetre al públic?
Bueno, primer, bueno, gràcies a vosaltres per convidar-me. Dic, Viva és el diminutiu del nom de la protagonista, que la protagonista es diu Vivane, vale? Que és un nom, Viva és el diminutiu del nom suec, Vivane, vale? I bueno, i el missatge de, bueno, abans de tot és passar-s'ho bé, perquè és una comèdia on hi ha moments molt hilarants, però la gent rizamos el rizo i volvemos a rizar el rizo i és ja 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 quan pararan. Clar. Però com de regús et queda com una reflexió sobre, vale, ja, 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 però de què m'estic riendo? Està molt bé, és una comèdia que, o sea, i a més la Mònica i jo tenim uns estils molt diferents de fer comèdia, és, hem fet molta, mira que fa temps que ens coneixíem però no havíem coincidit mai treballant, llavors vam estudiar anant, llavors hem fet Cruana, després ella ha fet més tele, jo he fet més musicals, o ja. Cadascú tenim un percurs diferent i ens hem trobat i així, siguis del tipus d'humor que siguis, t'enganxarem, perquè si no és la Mònica sóc jo, o sea que...
Clar. Bueno, hem de dir que tu fas parella artística aquí en aquesta obra amb la Mònica Pérez, no? Estàvem parlant de Mònica Pérez. Vale,
sí, la Mònica Pérez, maravillosa.
Bé, doncs jo volia, primer de tot, jo sé que tens una gran trajectòria professional a nivell teatral i m'agradaria saber una mica quin ha sigut els teus inicis amb el món del teatre i què significa per tu, doncs, a través de la teva vida personal, com connectes amb el personatge tu d'aquesta obra?
Els meus inicis, mira, primer lo dels inicis del teatre, jo va ser una cosa molt fortuita, jo mai em vaig plantejar ser actriu ni res. Vaig tornar a estudiar per ser profe de dibuix, perquè jo pinto i dibuix i tot això, i en aquest procés, pues mira, accidentalment em vaig trobar al món del teatre i dije, vull fer això. I mira, i al final vaig acabar estudiant teatre, pues, aquí a Barcelona, a Nancy Llón, com la Mònica, tampoc vaig coincidir amb ella, amb Nancy, però ens vam formar a la mateixa escola. I ja després ja vaig arrencar amb la Cubana, m'he passat tots els anys a la Cubana, de Guy de Gom, Comedians, musicals a Madrid, Los Adams, Golfos de Roma, bueno, no stop. De tota mena, tot tipus. I aprenent de tots els grans professionals amb qui he treballat, tant actors, directors, tot, tècnics, tothom. I amb aquesta obra, el meu personatge es diu Rita.
Sí.
I sóc molt, molt diferent del personatge que fa la Mònica. La Mònica, el seu personatge es diu Glòria, i som bastant el contrapunto, però tots dos, tant del personatge que fa la Mònica, que és com més tot controlat i més així, més catalana, de més d'aquí com d'aquí, jo sóc més xarniguilla, sóc més, saps? Tengo más problemas, yo todo para mí todos son problemas, que la vida a veces me pasa cosas que yo no controlo, y que la vida te porta los problemas y tú tienes que torearlo como puedes, ¿sabes? ¿Me entiendes, no? Es una cosa de chins, una mica, es muy divertida, la verdad es que y tan de un como de la otra acabas diciendo, es que yo conozco una Gloria, es que yo conozco una Rita, está muy bien, y es súper divertida verla, la Mónica y yo, o Steve Gaudín, y que sabes que te puedes tirar haciendo el salto del ángel, haciendo el pino puente, la teva companya, té recursos, experiència, generositat suficient per agafar-te i o sea, és una tranquil·litat tan brutal actuar amb algú així.
Bueno, aquesta complicitat que hi ha és important, no?, per tirar endavant i sentir-se còmodes davant d'un escenari.
I l'experiència també és un grau. O sigui, la Mònica té molta trajectòria dins de comèdia, teatre, molta, i fa moltes coses, igual que jo tinc amb el meu, però tenim un llenguatge molt comú. És tiqui-taca, és flueix molt.
Oye, Meritxell, com gestiones tu el desafiament de combinar humor i reflexió en una interpretació?
És molt fàcil. Tot humor, jo l'humor no, per exemple, la Mònica té una altra manera encara que coincidim i ens lliguem al mateix punt, no? La Mònica potser és més mental, és més de buscar. Jo normalment el que faig, la comicitat apareix per la situació. El que fa riure és és per les situacions amb les que porto el personatge que arriba a puestos d'incomoditat. Doncs hi ha una frase que m'encanta, que bueno, no sé, sempre s'atribuïa a diferents persones. Jo l'atreveixo a una persona que admiro molt, que és la Núria Jovany, és una comèdia, una còmica francesa molt coneguda, i deia una cita que és l'humour, c'est la politesse du désespoir. L'humour és la part polite de la desesperació. Una cosa que et fa riure és algú que està desesperat però intenta ser cordial. Això és molt còmic, i és això, l'humour, c'est la politesse du désespoir. I jo sempre parto des d'aquesta visió de l'humor. I des d'aquí, com sempre, és molt fàcil el teatre. Si tu t'estan passant coses, al públic li passaran. Saps? No fer veure, sinó realment, que això cansa molt, acabem la Mònica i ja ens hauríeu de veure, o sigui, acabem com un pollo d'arriba abajo.
És el que et volia preguntar, si fer de Rita era molt difícil, si havia sigut molt complicat preparar el personatge.
No, complicat no, perquè a més sempre, jo sempre que faig el personatge dic, bueno, vale, dona'm referents, qui tens? I aleshores tinc referents molt propers d'aquesta mena de Rita, tinc gent molt propera a mi, entonces tinc, vale, estic, pare, com s'ho mouen, com tal. I la Mònica també té molts referents d'això, va ser molt guai perquè estàvem fent els assajos, en un moment va venir una persona, no diria, i se'n va, i la Mònica, jo ens mirem i la Mònica diu, és una glòria, no? Dic, sí, podria ser perfectament la glòria. Dic, sí, que no te la roba, ja, o sea, que existeixen aquestes persones, en la qual és fàcil recrear-ho, i encara així sempre la realitat supera la ficció. Nosaltres fem, però és que identifiquem coses sempre, mitjançant això d'identificar coses que la gent pugui reconèixer, és com fas que la que se't sigui proper, que connectis, i això, i l'humor intel·ligent jo ho situo amb això, en que et poses en situacions que dices ja, 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 i dices, ui, que malo està passant, o ui, 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 ai, ai, quina metedura de pata, o i que t'identifiques i dius, ui, a mi m'ha passat, eh? És fàcil.
Són situacions que passen, no?, a la vida real.
Que ens passen, sí, ens passen a tots.
Escolta, i com descriuries aquest tipus d'humor que està més predominant en aquesta obra, i com és la connexió amb el públic?
Jo crec que al principi estan molt pendents de, ai, de què va això? I comencem, bueno, primera escena, presentació de personatges i tot això, i després ja quan comencen a passar coses, i coses dius, ai, mare meva, què fan? Són dos personatges que es troben, la personatge de la Mònica és més manipulativa o més... té les coses més clares al cap. Jo m'aturullo, la Rita s'aturulla i diu, què m'ha passat, què hago, no sé, i la Glòria diu, va, tra, ja sé el que he de fer, vine cap aquí. Ens complementen molt.
Li va molt, a la Mònica, aquest tipus de paper, perquè ella és molt així, a la Mònica.
Sí, el que passa que, mira, ens va passar una cosa, perquè la Mònica diu, miri, tu quan ho has llegit, dic, jo, si et soc honesta, quan vaig llegir això, vaig dir, és que jo podria ser també la Glòria, saps? A mi em van proposar, tu seràs la Rita, igual, cap problema. També a mi em resulta molt fàcil. Però després la Glòria i la Mònica diu, jo és que jo ho he fet l'altre. I dic, bueno, però és que, mira, de fet, l'altre dia a l'estrena va venir un dels escriptors, sí, que és uruguayo, són dos, el Fernando Smith i l'altre, ara no soc clar. Doncs va venir Fernando, una persona meravellosa, molt maca, que d'aquelles que dius, hòstia, tu que curra molt, que té, i digues, saps, en segons que països ens explicava coses d'on s'està fent, que diu d'un altre nom, l'obra es diu Radoska, ¿vale? Nosaltres no canviem el nom aquí, sí. Diu, pues en otros sitios lo que hacen es, las actrices, la gente escoge qué papel hace cada día. Avui farà la funció.
Però això fa que t'hagis de preparar els dos papers, clar.
Sí, però si et soc honest, ja em sé el paper d'ella, clar. No,
sí, clar. Al final sí, però al principi...
Estàs escoltant-la tota l'estona. Hi ha molts assajos, o sigui, són molts assajos i jo ja em sé, quan es queda penjada, inclús ella es pot quedar penjada i la Rita d'aquest personatge li va dir, què quiere decir esto? I ja li dic lo seu, saps?
Clar. Perquè... Sí, sí.
I a vegades em sé més el paper de l'altre fins i tot que el meu.
Sol passar.
I fins a quines dates estarà representant l'obra en l'Aquitània?
Nosaltres diem que volem estar fins al Nadal, però bueno, i fins Nadal està previst que hi siguem, o sigui que, però que bueno, que sí, sí, que s'han de vendre entrades perquè aguantem fins al Nadal, però és que el bo és que la gent que ve, l'altre dia van venir unes amigues i unes que no, tampoc són tan amigues, dicien, és que tornaré, però tornarem ma mare,
I la, això i una està altra, bé.
Tornarem les amigues, que tenim un sopar, diu, però venim aquí perquè... Clar. I a més, com passen moltes coses a escena alhora, és que no te da per assumir tot el que està passant. Igual,
no, i a més, com... que és una comèdia i el Nadal sempre va bé, riure, clar, sí, i anar amb els familiars o amics a fer alguna cosa després de lo que és...
Sí, de que fas un sopar familiar...
Sí, el sopar, després... el dinar, doncs està molt bé, una comèdia.
Sí. Molt bé.
Jo sempre dic, a vinculo viva, a la frase, saps? Viva la viva! Pues viva la vida, pues fiquem viva la viva, perquè és també un poquito un canto a la vida, o sea, aprovecha que estàs viva, saps?
Clar, és el que et deia, que és un títol d'una obra que diu molt, amb quatre lletres, doncs hi ha molt a transmetre, no?, per dir-ho d'alguna forma. Doncs,
hi ha
escolta,
molta ironia dintre de tot això.
Pues, Meritxell Duró, un plaer de que hagis estat aquí amb nosaltres per parlar d'aquesta obra del Teatre Aquitània, que esperem que estigui fins als Nadals i molt més, i fins a l'any vinent.
Sí.
I, escolta, exacte, molts acords a la Mònica, vale?
Vale, moltes gràcies.
Una abraçada, Meritxell.
Adéu, Meritxell.
Una abraçada, adéu, gràcies.
A vosaltres, adéu. Bueno, y seguimos con el programa y ahora le llega el turno a nuestra abogada Jessica Escobar. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas, compañera. Dinos, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar
hoy? ¿Cómo lleváis la preparación de la Navidad? ¿Cómo la lleváis?
Bueno, ahí estamos buscando yo todavía el espíritu navideño, que todavía no lo tengo.
Yo todavía no he puesto el árbol, ¿eh?
No. Yo todavía no, tampoco.
Aunque todas las tiendas lo tienen puesto, yo no lo he puesto todavía, ¿eh?
Yo es que soy muy tradicional y me resguardo para este puente máximo el 13, que es el día de Santa Lucía.
Claro que sí.
Yo soy tradicional.
Nos están empujando cada vez más.
Además que las plantas de Navidad se las
compras.
Si las plantas de Navidad se las compras muy pronto, llegan a Navidad pocha.
Exactamente. Yo la compro el día 23 para que el 24, cuando vienen los invitados, estén perfectas. Si no, se me mueren.
Se me mueren siempre.
A mí también. Pues cuéntanos. ¿Qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues hoy os voy a hablar de un tema, bueno, que a todos pues nos incumbe, o nos ha pasado alguna vez, o al que no le ha pasado, oye, pues... bien,
mejor que no le pase, ¿no?
Pero bueno, suele pasar, y nuevamente esto viene de sopetón, ¿eh? No esperamos, que son las ejecuciones civiles y los embargos, ¿eh? Alguna cosita que se nos escapa, que no, incluso que a veces no nos damos cuenta, uy, pero bueno, esto de dónde... ¿Cómo que me lo han quitado del banco? A ver, ¿qué es esto, no?
Sí.
Bueno, pues esto, a ver, es un tema pues que afecta a muchas personas normalmente. Estos procesos pues están relacionados con el cumplimiento de deudas y también pues sentencias judiciales, ¿eh? Entonces, vamos a explicar lo que sería una ejecución civil, cómo funciona un embargo y cuáles son los derechos de los deudores y qué pasos pueden tomar los acreedores para reclamar lo que les corresponde.
Vale, perfecto.
¿Vale? Entonces, yo voy a explicar qué es una ejecución civil, ¿eh? Una ejecución civil pues es un procedimiento judicial que se inicia cuando una persona o entidad, en este caso pues el acreedor, busca hacer cumplir una obligación que no ha sido satisfecha voluntariamente por otra persona, que sería el deudor, ¿eh? Uh-huh. Cuando nos recurren y nosotros, pues bueno, normalmente pues nos dan un plazo y si no se paga, pues entonces es cuando pueden interponer una demanda de ejecución civil, y es cuando nos vienen a atacar, ¿no?, a los salarios, a las cuentas, en fin, todo esto. Uh-huh. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Pues bueno, el impago de un préstamo, el impago de una factura o una hipoteca también puede ser, ¿eh? Sobre
y
todo
Hacienda.
En épocas de COVID y todo esto.
Hacienda, las multas.
Hacienda, administraciones públicas, exactamente, sí. Indemnizaciones dictadas por sentencia, en fin. Hay un sinfín de tipos de deudas económicas, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, pues el cumplimiento de la sentencia viene a eso, ¿eh? Es, bueno, pues una resolución judicial que obliga a alguien a hacer algo o a pagar, digamos, a pagar algo, pero no lo cumple, ¿eh? Entonces, cuando entra, digamos, esa ejecución, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues en este caso, ¿qué pasa? Pues el acreedor solicita al juez que se inicie un procedimiento de ejecución para garantizar el cumplimiento de la misma. Entonces, la consecuencia, pues que en muchos casos puede conllevar al embargo de los bienes, ¿eh? Vale. Entonces, bueno, pues tenemos que saber que el embargo pues es una de las herramientas más utilizadas pues, en los procedimientos de ejecución, y consiste en la retención o inmovilización de bienes del deudor, ¿eh?, para garantizar el pago de la misma deuda. ¿Qué tipos de embargos hay? Pues podemos ver los embargos de bienes muebles, como pueden ser los vehículos, joyas, obras de arte. Entonces, estos bienes pueden ser subastados para saldar la deuda. ¿Eh? También puede ser los bienes inmuebles, como ya sabemos que escuchamos mucho, ¿no?, que afecta a propiedades como casas o terrenos. Si es que no se salda la deuda, pues estos inmuebles pueden ser incluso vendidos en subasta pública, ¿eh? Sí. Lo más light, bueno, pues lo más light sería el embargo de cuentas bancarias. Aquel importe que puedas tener, pues es posible que te lo puedan embargar. ya que se puede retener los fondos de las cuentas del deudor hasta que el juez pues determine su destino. O sea, se puede retener, sobre todo las administraciones públicas. No sé qué lo comentabas, Santi.
Sí, yo que Hacienda, es lo más normal, las multas, van, Hacienda,
vamos,
todo esto.
Pero rapidísimo.
Sí. Rápido.
Estos van rapidísimo. Sí, sí. Ordena al banco automáticamente que eso no se mueva.
Madre
Entonces,
mía.
Pues bueno, sí. Por otro lado, pues están los embargos de salarios y pensiones, que aquí solo se puede embargar, súper importante esto, una parte del salario o pensión del deudor, respetando los límites legales establecidos para garantizar un mínimo vital. ¿Qué es el mínimo vital? Pues el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Todo, o sea, si a ti te embargan más del salario base, obviamente esto es ilegal y se puede impugnar o se puede una oponer a ese a esa ejecución y te devuelven ese importe, ¿eh?
Vale.
Esto
¿Y
es
cómo
lo, garantizado.
¿Cómo impugnas estas cosas? ¿Tienes que ir con el abogado? Pues y persona, tienes que...
Claro, personándote con abogado, sí, procurador en los casos que realmente se requiera, y entonces ahí ya pues hacer escritos y bueno, pues reclamar ese importe que ha sido pues bueno, pues
previamente ya embargado,
retenido.
O sea, ellos te lo quitan y tú
sí.
Ya veremos cuando lo recibes.
Es bueno, a ver, al final pagan, ¿eh? Tarda unos meses, pero al final pagan, sí. Bueno, ya es cosa de jugado, o sea, es decir, ya estamos a unos meses que no es automático, sí, pero bueno, al final te lo devuelven. También apuntar un inciso, ¿no? Que igualmente, aunque, por ejemplo, la persona, ¿no?, que no tenga pensión, justamente me ha venido un cliente igual, que no tenga pensión o salario, ¿qué pasa si te embargan lo que tengas en la cuenta? Dices, bueno, te pueden embargar, ya que como no tienes salario, no te pueden, digamos, ya no existe salario mínimo interprofesional, pues te embargamos lo que tienes. Pues no, esto no es así. ¿Por qué? Porque siempre puedes justificar que ese importe lo necesitas para sobrevivir.
Claro,
para
imagínate si no
por
tienes
razones
ingresos.
De necesidad,
obvio.
Claro.
Sí. Es que claro, no se supone
nada.
Que si tienes deudas, euros,
si te lo quitan,
claro, sí.
Eso es.
Si tú tienes deudas es porque realmente no puedes hacer frente a estos gastos, con lo cual obviamente se supone que no tienes liquidez.
Y si encima te lo embargan,
claro, al final, madre mía.
Claro, si tienes otras cuentas con ahorros, pues dices, bueno, vale, pues sí, está no puedes justificar que realmente te encuentres en una situación de necesidad, pero si no estás cobrando nada y tienes un dinerito en la cuenta, pues esto no te lo puede. A ver, de quitártelo te lo quitan, esto hay que dejarlo claro. O sea, la orden de embargo está ahí, inminente, pero tú puedes después oponerte e impugnar esto y solicitar al juzgado que lo devuelva. Esto sí.
¿Y estas gestiones son rápidas?
Lo que he preguntado yo, que digo.
Es lo que he comentado
abogado,
antes.
Con
que esto ya,
lo digo porque
claro,
ese impasse.
Ese impasse te comes.
Entre que,
piedra.
Tú lo, o sea, entre que tú lo quieres impugnar porque no estás de acuerdo y lo ganas, por decirlo de alguna manera, sí. Supongo que bueno, tendría que ser un poquito más ágil.
No.
Sí, pero hay poca defensa ahí, ¿eh? En este
poco,
tiempo.
¿No?
Sí, esto que se dilata en el tiempo, lo que sería la devolución. Por derecho, pues sí que es verdad que hay que fastidiarse en ese transcurso porque no se puede hacer nada, entre que impugnas, te opones y demás, tu dinero no lo ves, entonces claro, y ni tampoco te lo devuelven con intereses y todo esto.
Ellos sí, pero tú
si
a ti
al
no.
Revés,
sí, exacto.
Si fuese al revés, no te preocupes que sí te cobran. Sí.
Increíble.
Pero al revés, no.
Madre mía.
Sí. Cosas que me
y bueno,
que
también
me
se pueden
estas leyes. De verdad.
Sí, es el mundo al revés.
Totalmente.
Bueno, ya por último, pues también se pueden embargar otros derechos como acciones, participaciones en empresa, derechos de crédito, en fin, todo lo que pueda.
O sea, te lo pueden quitar todo.
Todo.
Te pueden dejar en calzoncillos.
Sí. Con una mano delante y otra detrás, hasta el calzoncillo se llevan.
Exactamente, pero bueno, ahí también sabemos que hay bienes que son inembargables, ¿eh? Como
ya.
Uno, por ejemplo, que hemos dicho, el salario mínimo interprofesional.
Sí.
Los artículos de primera necesidad, ¿eh? Ropa, alimentos, utensilios domésticos, herramientas necesarias, en fin, todas estas cosas. Las pensiones por incapacidad, ¿eh? Tampoco pueden ser embargadas, ¿eh?
Uh-huh.
Y en el caso de la vivienda, pues si es una vivienda habitual, pues las hipotecas pueden ejecutarse. Sin embargo, existen límites y protecciones específicas en casos de ejecución de vivienda habitual.
Bueno,
vivienda habitual, ¿eh? Pero si es la secundaria, pim, pam, fuera.
Exactamente. Sí.
Claro, no es lo mismo, eso ya es un plus que tienes. El plus te lo quitan rápido,
sí.
No puedes tener plus.
Exactamente.
Ay.
¿Y qué pasa si eres el acreedor? Bueno, pues si eres el acreedor y te deben dinero, pues demanda de ejecución, primer paso, ¿eh? El juzgado ordena, como hemos explicado, el embargo de los bienes específicos mediante una averiguación patrimonial, que esto ya lo solicitas en un primer momento junto con la demanda, ¿no? Uh-huh. Para investigar la situación económica del deudor. El deudor es informado del embargo y en ese caso pues podría oponerse si considera que no se cumple con la ley, como hemos explicado. Y bueno, si no paga la deuda del deudor, pues entonces los bienes embargados pueden ser subastados,
para es lo que hemos, de lo que hemos estado hablando, claro.
Jolín.
En caso de que no pague.
Exactamente.
Madre mía,
así
madre
que tanto
mía.
Para deudores como para acreedores, pues bueno, aquí pues, podemos
es que me, todo esto legal. Es como una película de terror.
Totalmente, sí, totalmente.
Sobre todo para el deudor, bueno, y para el acreedor también, que a veces no cobra nunca.
Sí, eso también es verdad, pero es como una película de terror de Navidad estas. Que vamos, el Grinch.
El Grinch. Oye, Jessica, pues
sí, pero bueno, pero está bien saberlo, la verdad, está bien saberlo. Si algún día nos encontramos en alguna de estas posiciones, pues bueno, lo que nos podemos atener y qué herramientas tenemos, en fin, ¿no?
Bueno, pues si quieren hablar con un abogado sobre este tema, ¿a quién tienen que dirigirse, por favor?
Bueno, pues a Jessica Escobar o Escobar Abogado, al número de teléfono 640-508-179, uh-huh. 640-508-179, o a través de la web, que tenemos toda la información allí, www.abogadosescobar.com.
Genial. Oye, pues...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat un nou institut de recerca al complex hospitalari de la Vall d'Hebron de Barcelona amb una inversió de 43 milions d'euros. És un espai de gairebé 17.000 metres quadrats on es durà a terme recerca capdavantera. S'hi posaran en marxa nous projectes de teràpies avançades. Escoltem Salvador Illa.
2.000 números rodons, 2.100 treballadors en aquest institut, 1.100 investigadors. Imaginin-se vostès la potència combinada de 1.100 persones treballant per millorar la salut, per descobrir com tractaves cefalees, per descobrir com tractaves les afectacions respiratòries que tenim... Les...
Més temes. Aquest dilluns ha entrat en vigor el nou registre de viatgers que Interior exigeix als establiments turístics i empreses de lloguer de vehicles. Una nova eina que no ha estat ben rebuda, això sí, pel sector que està en contra d'aquesta modificació que el govern espanyol defensa.